Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso.
Cuando Clarín publicó, tras los asesinatos de Costec y Santillán, la crisis causó dos muertos, con los años se despejó el velo, se corrió el velo, y vimos de qué trataba, digo, vimos en términos masivos o generales tal vez, cómo la corporación empresarial construye un mensaje que va más allá del mensaje en sí mismo, sino que establece un modo de pensamiento con una directriz ideológica y política. Todos despertaron entonces algún día sabiendo que Clarín miente. Telam, cuando matan a Cristian Ferreira, hace lo mismo o peor que Clarín. Yo no quiero que pasen algunos años y que un medio masivo coloque en su tapa lo que Telam hizo en el momento de conocer el asesinato de Cristian, que no lo pone como asesinato. ¿Hacia dónde quiero ir? La obediencia debida que hoy se ejerce en algunos sitios del periodismo oficial. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene? ¿Qué hace de diferente a aquello que se cuestionaba y se sigue cuestionando?
Ese cable va a pasar debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios, como el antiperiodismo, ¿no? Porque, insisto que no lo tengo a mano, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Fue una muerte.
El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia. Porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, hoy en día en el periodismo masivo comercial hay censura en todos los medios. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Me canso de hablar, digo, con compañeros, algo súper conocido, que hay gente que no se puede llamar, hay temas que no se pueden escribir. Y yo ahí distingo bastante, me parece que se distingue claramente lo que es línea editorial de censura, ¿no?
Ajá.
Porque una cosa es la línea editorial. Yo entiendo que el diario La Nación no pueda o no enfoque por su línea editorial ciertas cuestiones de derechos humanos. Va dentro de su línea editorial. Ahora, si hay un hecho puntual que, a ver, no sé, se recupera un nuevo nieto, el diario La Nación lo tiene que dar, porque es un hecho de la realidad. Al no darlo, eso es censura. Bueno, ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay la misma, creo que hay la misma censura,
la misma
que hay en
censura,
los medios,
claro,
en los medios como Clarín o La Nación.
Uh-huh.
Cuando uno habla con los compañeros de Telam, yo he hablado, digo, bueno, un hecho puntual que es público, de la censura en Página 12, donde
sí,
la Asamblea de Trabajadores de forma unánime ha denunciado la censura, a pesar de que la empresa no lo reconoce. Los compañeros de Telam, digo, hay infinidad de casos que están frisados, en el gremio frisado se llama, ustedes lo deben conocer, pero ahí los oyentes no,
uh-huh,
que es cuando no le pasan notas, no lo dejan escribir, lo dejan que vegeten y que muchas veces se terminan yendo los compañeros, los colegas. Bueno, en la agencia oficial Telam y en distintos medios, a ver, en Tiempo Argentino, me acuerdo hace muy poco, uh-huh, hubo una asamblea porque habían hecho una tapa diciendo estas son las pruebas contra el Pollo Sobrero.
Un domingo,
fue una nota de tapa. Yo desearía dejar de leer el diario.
Es una vergüenza.
Bueno, eso, digo, me parece obviamente igual de nefasto que la crisis causó de nueva muerte.
Por...
Hace días atrás, mi niña, mi hija, me preguntó si Clarín mentía. Lo hizo al ver el logo del multimedio con esta frase que se instaló por parte de los militantes del gobierno nacional. Y no le pude responder a una niña de 8 años. En ese momento me quedé sin palabras. ¿Cómo hablar de la verdad y la mentira? ¿Cómo explicar que la verdad se construye a través de un consenso social? Y a través de ese consenso social nosotros determinamos lo verdadero y lo falso. Como instrumento el lenguaje, que construye descripciones de la realidad. Difícilmente me hubiera entendido. Y tampoco hablarle en el marco político. Me iba a ver con ojos chistosos y diciéndome, pasemos a otro tema, papá. Pero se acerca lo que algunos dicen el 7 de diciembre, el 7D. ¿No te rompe un poco las pelotas el 8N, el 7D? Si después todo sigue igual. 3 años han pasado de la aplicación o de la legislación de la ley. La pregunta es cómo se está aplicando. Se están llevando adelante muchos debates interesantes, por cierto, en los que está participando también FM Moreno, para comenzar a entender realmente qué hizo el Estado en estos 3 años de sancionar la ley de medios. Hay muchos paradigmas, muchos reordenamientos empresariales, pero el pensamiento crítico sigue quedando detrás de esta superficie del pensamiento que se instala mediáticamente. Estás de un lado, estás del otro, usás la herramienta. Claro, la pregunta es, ¿usar la herramienta para qué? ¿Para deformar, como lo decía Darío Aranda, desde ambos lados, desde los multimedios y desde esa mirada empresarial y desde la mirada de un Estado que utiliza los medios públicos con la misma impunidad? Solo basta recordar algunas frases detestables y nefastas de Barón en 678 para entender de lo que te estamos hablando. O los ejemplos que explicaba Darío Aranda, periodista que escribe mayoritariamente sus notas en Página 12. Y esta entrevista que escuchabas al inicio del programa fue realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante el año pasado, pero sigue teniendo vigencia porque en ese río de pelea mediática se sigue argumentando lo mismo desde hace varios años. Y recordaba que en la actualidad esta herramienta a veces utiliza las necesidades, a veces silencia a los nadies. Basta con recordar lo que sucede en Merlo. Nadie profundizó lo que sucede en Tierra de Otacé. No se ve en toda su magnitud en los medios masivos. Sí, algunos periodistas de entretenimiento informativo van a hacer programas especiales respecto a los varones del oeste y seguramente van a hablar de Otacé, de Mariano Hues, pero será un instante, una lucecita que se apagará después de la luz de aire y todo quedará en el olvido. El periodismo informativo se ha transformado en el periodismo entretenimiento. Y una de sus estrellas es Jorge Lanata, donde pasa a ser la estrella estrellada y donde deforma e informa, según la vocación, la realidad. Y uno puede dar muchos más ejemplos. ¿Cómo mantener la convicción de sentarse en un micrófono y no quedar en el pecado de transformarse en esas orientaciones mediáticas? Entendiendo que el lenguaje construye descripciones de la realidad y que la verdad de algún modo, no se desilusione, oyente, no existe, sino que se construye colectivamente a través de consensos. A partir de ahí, uno puede empezar a ejercer el pensamiento crítico con una mirada de clase. No podemos obviar la mirada de clase. Y quien crea que no se puede parar en la realidad que vive con una convicción y con una mirada crítica y con su identidad de clase, va a caer en el pecado de ver la realidad con medio ojo. Históricamente está latente la cuestión de clase. Por más que el gobierno nos intente decir que es policlasista, por más que nos intenten decir que hay igualdad, opresores y oprimidos, la vieja historia, lo decía un señor con mucha barba, por cierto, que escribía un manifiesto a principios del siglo XX. Hay mucha tela para hablar en el día de hoy. Entre ellos va a ser la comunicación y también qué sucede con las organizaciones sociales y sindicales, ya que se está llevando adelante varias reuniones Moyano no estará en las movilizaciones, sí acompaña la huelga, el paro. Estamos hablando de lo que se va a hacer visible a través de la CTA de Micheli y la CGT de Moyano frente a las políticas que está aplicando el gobierno nacional. ¿Qué pasará con Sabatella? Dice que se va a presentar en estos días el programa que llevará adelante la aplicación de la ley de medios. Interrogantes. Si llegamos en el día de hoy a hablar con Darío Aranda, seguiremos profundizando en el rol de los medios de comunicación. Pregunta que se realizaron los periodistas de entretenimiento de 678, donde días atrás se preguntaban, a través de un gráfico en la pantalla de la caja boba, ¿cuál era el rol de los medios de comunicación en la actualidad? Bueno, agarramos esa pregunta y la intentamos responder también con voces como la de Darío Aranda, si podemos comunicarnos, o si no, con Herman Schiller, viejo militante de los derechos humanos y persona que en este año no pudo seguir su programa en Radio Ciudad. Sí lo está haciendo en una radio comunitaria y estaremos hablando con él si es posible. También estará Jonathan Benítez de Barrios de Pie, de aquí de Moreno, para hablar con nosotros respecto a este punto que te señalaba de lo que sucede con las organizaciones sociales y sindicales. La identidad. ¿Se puede mantener en la actualidad con la convicción principal o hay que hacer matices? Hay que dejar de lado el blanco y negro y comenzar de algún modo a adaptarse. Los que creemos que la adaptación puede desorientarnos del camino, seguimos preguntándonos, criticándonos a nosotros mismos para poder tener una mirada crítica de la realidad. Los que no, eligen el camino más corto. Nosotros tenemos un camino hasta las 22 horas y este será el que te estamos proponiendo en Perfiles en el día de hoy, que comienza de esta manera en FM Moreno, en esta radio recuperada.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Qué suerte tener estos jóvenes que no están enojados.
Además que...
están
mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista, sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está a Cristina, me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, grito de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es,
No dice nada.
Y yo decía...
Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchachos. Ustedes no saben el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz.
Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Darme cuenta que todo continúa, lo mismo milico de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo, a darme cuenta que el intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira
burócratas empresarios que explotan a tercerizados los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado,
y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso.
Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional.
Mariano fue un luchador, un caludo, un claudico, porque sabía que eso era lo justo.
Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar.
Buenas noches, mi nombre es Fernando Ochoa, estamos en Perfiles, me acompaña Fe con la operación técnica. Y en la producción periodística, Florencia González, también acompañamiento de Gus Odión. No tenemos caramelos. Será porque no somos ningún kiosco. Qué lástima, che, yo quería algún chocolate, alguna galletita. Pero como no somos ningún kiosquito, nos tenemos que conformar lo que nos traen los invitados. Que son pastillas para pasar el mal momento. Y estamos hablando de Jonathan Benítez, integrante de Barrio de Pie, que está con nosotros, a quien agradecemos que esté en los estudios de la 90.1, se desprende a través de los títulos informativos de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, Página 12 publicó como título "Al paro juntos, a la marcha no". Está hablando de la convocatoria del martes 20 que está convocando la CGT y la CTA. Página 12 dice la CGT y la CTA opositoras. Está hablando de Moyano, que tiempo atrás era idolatrado por Víctor Hugo Morales cuando se habló de la burocracia sindical después de la muerte de Mariano Ferreira. Y Víctor Hugo Morales, recuerdo aquella ocasión porque luego reproducimos ese audio en Nunca es Tarde, programa que se emitía aquí en la 90.1, en aquel momento hablaba de el nuevo sindicalismo y lo ponía como vedette de exposición a Hugo Moyano. Claro, eso fue cuando todo estaba bien en las filas kirchneristas. Ahora todo ha cambiado. Está en las filas de Clarín, de la oposición. ¿Qué sucede con la CTA de Micheli? Una clara fragmentación con Hugo Yasky. Llevan a esta medida al paro juntos, a la marcha no. Y en uno de los fragmentos de la publicación, en este caso de Página 12 que estamos tomando lectura, menciona que a la marcha del próximo 20 se sumarán la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie y la Federación Agraria, según confirmó ayer Eduardo Bussi. Vaya que hay muchas contradicciones, ¿no? Como para empezar a hablar con Jonathan Benítez. Jonathan Benítez, desde ya, muchas gracias.
Buenas noches a todos, ¿cómo están?
¿Qué los lleva a participar de esta marcha que se está convocando en este caso por la CTA de Micheli, que está insiste a Moyano, tenés que subir al escenario, tenés que subir? Moyano dice, acompañamos a la huelga, pero todavía no, todavía no. Me lo imagino a Lugo hablando de esa manera. que los lleva a ustedes a participar de esta movilización.
Bien, hay dos cosas básicas con esto, ¿no? Digo, a veces el gobierno, por un lado, habla del modelo, ¿no? El proyecto nacional y popular. En este caso nosotros hablamos de las luchas obreras. Digo, y para hacer la diferenciación, digo, escuchar también cómo está la cuestión de la ley de medios, como lo que vos reivindicabas recién, digo, de cuál es la postura de Víctor Hugo Morales con respecto a Moyano luego de la muerte de Mariana Ferreira, ¿no? Entonces, nuestra postura, ¿no? Desde Barrios de Pie tiene que ver lo mismo, con ideas, con ideologías y con posturas y con luchas, y no con nombres. Veo, porque podemos nombrar a Moyano, digo, y sabemos quién es, digo, no es, digamos, más allá que en este momento, con una de las consignas, como puede ser el aumento al impuesto a las ganancias, o sea, la suba del, del impuesto a las ganancias, se puede ver también esto, digo, que el reclamo es válido. Después podemos discutir si Moyano es bueno, si no es bueno, si está del campo popular, si en su momento fue traidor, si, digamos, si fue buena su presentación, digamos, dentro del MTA durante los 90. Digamos, podemos discutir todo ese tipo de cosas. Nosotros que en este caso no discutimos los nombres, porque hay mucha gente que puede estar de acuerdo, digamos, con la posición que toma incluso la Federación Agraria y UCI en la época de las retenciones, incluso, en la cual estamos de veras opuestas en ese momento nosotros. Y hoy por hoy pasa esto, digamos, venimos acompañando las luchas, como siempre lo hicimos. Entonces, digamos, más allá, digo, del nombre de Moyano que suena, más allá del nombre de la Federación Agraria, venimos todos teniendo la misma idea. Entonces, nosotros venimos uniendo, ¿no? Y esta no es la primera vez que vamos a estar juntos.
Cuando hablamos de nombres, permítame corregirlo, hablamos de identidades políticas. Moyano representa una identidad, que es la CGT. O sea, sería ingenuo de nuestra parte decir que es Hugo Moyano en sí. Estamos hablando de expresiones políticas institucionales. Cuando decimos BUSI, estamos hablando de la Federación Agraria.
Sí, sí, sí. A lo que yo me refiero tiene que ver con que todos los actores políticos toman una determinada postura en un momento, ¿no? Según la coyuntura o según el modelo, según cómo cada uno vaya militando a lo largo de toda la vida. Ahora, hay, digamos, en este caso, digo, en el caso de Moyano, que viene de estar hasta hace muy poco tiempo idolatrado por el kirchnerismo, hoy por hoy es el gorila, es el que está justamente, es el traidor, y en realidad, digamos, ponen todo, digo, por un lado, digamos, estás a favor o estás en contra del gobierno, y sin importar justamente la medida, digo, pasó hace poquito con la ley de ART, justamente, digamos, con el tema de los riesgos del trabajo.
Sí, lo que tenemos que señalar es que uno de los reclamos que se va a manifestar el día 20 es el reclamo de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Ese es uno de los puntos. También la universalización del salario familiar y un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados.
Sí. Hay algo que venimos reclamando hace tiempo, que tiene que ver con este, en el caso del impuesto a las ganancias, es que el salario no es ganancia, justamente, digamos. Nosotros creemos que, digamos, hay una cantidad de impuestos que, digamos, que se podrían generar hacia las personas que más tienen los recursos, justamente, los grandes empresarios, digamos, grabar la renta financiera, digamos, continuar con el proceso de lo que tiene que ver a los grandes empresarios de la soja, y no justamente a los trabajadores. Digo, pasa algo por el estilo con la asignación universal. Digo, nosotros estamos peleando también por la universalización de la asignación universal, y pasó, digamos, en el cacerolazo el otro día, y uno de los reclamos es parte de una cantidad de población que dice que sostiene a otra parte de población también, ¿no? Estamos hablando de jubilados, sostienen a personas o familias, digamos, que están beneficiadas por la asignación universal. Nuestra postura al respecto, desde Barrios de Pie, tiene que ver, los dos reclamos son válidos, justamente la asignación universal como un derecho y los jubilados que pueden cobrar incluso su 82% móvil. Entonces, nuestra postura nuevamente tiene que ver con respecto a la posición que toma el gobierno de generar una pelea de pobre contra pobre. Digo, el jubilado que pelea por su 82% móvil y se siente que le están tocando el bolsillo cuando se lo dan a una persona, digamos, por la asignación universal. Y la persona de la asignación universal dice, ah, esta gente reclama en el 8N por su jubilación y quiere que nos saquen todos los planes. Digo, es porque, digo, para balancear cómo fue la movilización del 8 y con lo que se viene para el 20. Y en ese caso digo esto, digo, nuestra postura va pasando por ese lado, digo, sobre ideas, sobre proyectos, digo, más allá de los nombres, que algo que para hacer hincapié en esto, digo, porque después va a venir la crítica aparte del kirchnerismo, decir, ah, se juntan ustedes con la Federación Agraria que estuvo en contra de las retenciones, se juntan ustedes con Moyano, digo, porque eso es lo que va a tener que pasar.
Pero ahí yo le quería consultar algo que voy a reproducir, casi la misma pregunta que le hice a Daniel Armaño en estos micrófonos. Daniel Armaño, integrante del Partido Obrero de aquí de Moreno. Como militantes de base, ¿no les generan contradicciones estas acciones que maneja la coyuntura? Porque esto lo está manejando la coyuntura en sí. Usted mismo lo ha señalado.
Sí, si vos me preguntás cuál es nuestra postura acerca de Moyano, y yo te voy a contar, digamos, las posturas acerca de las posiciones que Moyano y su CGT fue tomando a lo largo de la historia.
No, pero por eso la pregunta va dirigida al militante. A Jonathan Benítez, militante social. ¿No se le presenta contradicciones?
Se presentarían contradicciones si yo defendería a muerte a Moyano como lo hizo el gobierno hasta hace 3 años atrás, y uh-huh. hoy diría que es un goril y que es un traidor.
Pero, por ejemplo, Bussi, que va a estar presente el 20, ¿lo tenían sí. de la vereda del frente tiempo atrás?
Sí. Lo teníamos de la vereda del frente hace tiempo atrás porque no compartíamos su posición acerca de las retenciones. Sí compartíamos, digamos, en los 90, digamos, cuando empezó a hacerse cargo de la Federación Agraria uh-huh. y defender a los más humildes, los chacareros, ¿no? Bueno. Ahora, la posición que toma Bussi respecto a esta movilización, con las consignas que estamos defendiendo los trabajadores, es válido que esté. Si viene Macri, vamos a ponerlo en el extremo, si viene Macri y dice, estoy a favor de que se suba el impuesto a las ganancias, ¿no? El tope, que se suba. Uh-huh. Y yo voy a estar de acuerdo que lo que Macri diga, sí, que se suba, digamos, no importa quién lo diga, sí importa qué se hace y qué postura se toma, digo, porque... Si digamos que es lo que venimos nosotros reclamando, digo, que el gobierno sea el que tome cartas en el asunto y se ponga a resolver estos temas. Entonces estamos en la misma situación. Digo, la contradicción pasa si hoy estoy a favor, digamos, no sé, en el caso del 2008, digo, hoy estoy a favor de la retención y mañana no.
Ahí se lo digo porque vivimos en un momento de 8N, 7D. Realmente a mí me saca de las casillas esta época, ¿no? Esta época dorada del pensamiento bipolar. Y la pregunta iba dirigida a cómo romper ese clima que se instala. Porque usted mismo lo ha señalado en esta entrevista. Si estás acá, te van a decir gorila. Si no estás acá, te van a decir oficialista. ¿Cómo
bueno,
salir?
Eso se resuelve con concientización. Y tratando de informar a todos los que se pueda. Justamente, digo, por eso darle las gracias y darnos este espacio para poder aprovechar cuál es la postura nuestra respecto de la movilización del 20 y convocar también justamente a que estén todos presentes. Tiene que ver con esto, digo. Principalmente está el problema de la comunicación y quiénes son los grandes medios que toman o una postura o la otra. Uh-huh. ¿No? Digo, Clarín convocando a lo del 8N, Página 12 denigrándolo, con lo del 20 seguramente Página 12 va a salir con esta postura, digo. Que dice, al paro juntos, a la marcha no. Y seguramente el 20, cuando sea una gran movilización, como lo que va a ser el 20, Clarín diciendo, todos los obreros justamente, queriendo que la presidenta los oiga y no haga oídos sordos como lo vino haciendo hasta ahora.
Algo muy raro de Clarín, ¿no? Cuando lo silenció por mucho tiempo. Bueno, a los trabajadores.
Exactamente. Digo, Clarín, sabemos los intereses que tiene. Digo, y sabemos que Clarín miente, como dice el gobierno, pero que Página 12 también omite. Digamos, en eso no...
Sí, estamos en una época que el periodismo pasa por... De algún modo, hablar del metadiscurso, alimentarse de otros discursos que están en circulación mediáticamente, pero también de una información de entretenimiento, por ejemplo la nata, ¿no? Si uno no lo ve en esa magnitud, difícilmente pueda comprender lo que se está viviendo en estos momentos, casi rozando el pan y circo que estamos viviendo en la actualidad. Y la pregunta entre estos reclamos es ¿qué sucede aquí en Moreno? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la Argentina Trabaja? ¿Cómo se está aplicando? Recuerdo viejas entrevistas que hemos realizado y hasta tengo la sensación de que me va a responder exactamente lo mismo que la última vez que nos vimos. ¿Cómo se está aplicando aquí en Moreno la Argentina Trabaja?
Sí, hubo algunas modificaciones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, habían distintos procesos de cooperativas que venían de ser de 60, que terminan pasando a ser de 30 y por hoy, en un reordenamiento del programa, en vistas que... como estaba previsto y como se lo arrancó a armar, fue hecho todo al tuntún, digamos, fue hecho a las apuradas para sacar el programa rápido, que la gente esté cobrando, que esté conformada y listo, y luego vemos cómo trabajamos, que fue lo que se fue armando. Y se fue viendo que, digamos, hubo mucho robo de dinero, te lo terminan diciendo propias autoridades del CAL de Moreno, que es la oficina que pone el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación uh-huh. a nivel distrital en cada uno de los distritos donde funciona el programa. Y bueno, es que era inmanejable esa cantidad de personas, digamos, por cooperativa. Entonces, bueno, se empieza a armar el reordenamiento del programa, digamos, para que se puedan desarrollar distintos modos de trabajos. En el caso particular nuestro, digamos, no hemos avanzado a fondo todavía con el programa, digamos, en esta nueva modalidad.
modalidad que había sido anunciada tiempo atrás por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente. Sí, se implementó lo del incentivo, como ellos le dicen, digamos que es un aumento en la Argentina Trabaja, lo cual no es suficiente, digamos, porque tenemos la realidad de los precios, digo que por más que tengan un mínimo aumento, digo, ya sea en la asignación universal, sea en los trabajadores también, digo, en los trabajadores en el sentido, digo, de personas que están trabajando en blanco, en una fábrica, digo, por más que sea mínimo el aumento en los jubilados también, en algunas pensiones, digo, no es suficiente a comparación de cómo viene la inflación pegando en los barrios. Uh-huh. Digo, eso es todo un tema para verlo, digo. Y en cuanto a lo particular del operativo de la Argentina Trabaja, se vienen dando, digamos, un poco más de regularidad de lo que había antes, digo, en ese sentido. Lo vienen, digamos, tratando de ordenar de a poco, digo, en ese sentido. Están dando algunos cursos de orientación, uh-huh, para que los cooperativistas, digamos, puedan ser más independientes, por decirlo así.
¿Y qué sucede con los programas bonaerenses? Porque si hablamos de este River y Boca mediático entre el gobierno y el grupo Clarín, en la interna del gobierno nacional, del kirchnerismo, de algún modo, para ponerle un nombre, no me gusta poner el nombre kirchnerismo, pero para ponerle un nombre, aparece la interna entre Scioli y la expresión que representa Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso se nota en la aplicación de los programas sociales?
Sí, sí, se nota, digo, terriblemente. Digo, por ejemplo, compañeros de nuestra organización y compañeros de, incluso, digamos, municipales, digo, de distritos como Hurlingham, como Malvinas Argentinas, en el cual, digamos, están gobernando Acuña en Hurlingham, Cariglino en Malvinas, que no son, digamos, kirchneristas, por decir así, o no están de acuerdo con la política del gobierno nacional, se encuentran más afines a lo que tiene que ver, digo, a la política de Scioli en el caso de Acuña, a la política dualdista en el caso de Cariglino en Malvinas, y lo que se hace desde Nación es acortar los recursos, digo, así como pasa en el sector de los docentes, digo, que, digamos, según Baradel, toda la culpa la tiene el gobierno de Scioli y no el gobierno nacional. Bueno, acá en el caso de lo que es la Argentina Trabaja, digo, desde Nación dicen, bueno, acá con ustedes, digamos, los municipios de Hurlingham, Malvinas, por ejemplo, por tirar algunos datos, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, no se ponen las pilas a la hora de presentar las rendiciones de los trabajos, digo, no digamos, se le baja recursos, no se le baja el incentivo incluso. Digamos, nosotros tuvimos hace poquito, en los primeros días de septiembre, una cantidad de 60 compañeros detenidos con un corte en Panamericana y 197, justamente en reclamo del aumento en la cooperativa, justamente, digamos, que es algo que ya se había anunciado hace mucho tiempo atrás, pero que en algunos distritos todavía no se había aplicado. Digo, tenemos con compañeros detenidos justamente en Campo de Mayo, digamos, uh-huh, por orden de Bernie, para hacer justamente todo un show de represión, en definitiva. En el caso de Burlingame, digamos, lo mismo. Al no estar de acuerdo los intendentes con la política nacional, le recortan los recursos, digo. Nuestra postura en eso, digamos, fue, digo, nuevamente movilizarnos. Estuvimos movilizando luego acá en lo que es el Jumbo de Morón, digo, en Vergara y Gaona.
Uh-huh.
Y junto con algunas organizaciones estuvimos reclamando juntos. Se logró, gracias a la lucha, que esos compañeros hoy por hoy, no solo los nuestros, sino de algunos, digamos, municipales, por decirlo así, estén hoy por hoy con el incentivo. Digo, pero esto, digamos, en base a lucha y en base a estar, digamos, en la calle constantemente, digo, cuando en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar para todos y todas los trabajadores de la Argentina Trabaja, digo, las condiciones de trabajo como corresponden, que sean dignas, digo, y no tener que estar de esta manera. Lo que pasa es que el gobierno, obviamente, digamos, como cuando arrancó todo este programa, lo maneja de una manera clientelar. Digo, si vos estás conmigo, te doy el programa. Si no, no. Si no, te uh-huh, no saco los recursos.
Sí, el modo clientelar que se va adaptando no solamente en las instituciones, hasta en las mismas organizaciones sociales aplican esa lógica. Lo hemos hablado en muchas ocasiones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Con mucha perversidad, utilizando la necesidad. Desde ya, Jonathan Benítez, muchas gracias por, de algún modo, explicarnos la participación de Barrios de Pie en esta movilización que será el martes 20.
Sí, digo, para cerrar con el 20, para cerrarlo, es algo que estamos discutiendo el otro día, que no está cerrado, digamos, cómo va a ser la movilización, si nos quedamos el 9 de julio, si vamos hasta Plaza de Mayo, vamos a ver cómo estamos resolviéndolo. Digamos,
no se hagan problema, que Moyano también lo está pensando.
Sí, no, digamos, nosotros estamos discutiendo con las asambleas dentro de nuestro movimiento también, digamos, para que los compañeros, digamos, decidan, digamos, si estamos de acuerdo en participar o no, digamos, o qué postura vamos a tener al respecto. Y lo mismo, digo, no es todo como dice el gobierno, digamos, estás con Clarín o estás con el gobierno, sino que en realidad hay matices en este sentido, digo, y porque tiene que ver justamente esto, de las ideas y los proyectos, qué es lo que uno está pensando para laburar, digo, en ese sentido, digo, más allá de quién lo proponga en ese sentido, porque si vamos a ponernos, digamos, serio con el gobierno, digo, las últimas leyes, digamos, estuvieron votando el PRO y los kirchnerismo juntos, digo, Y eso no dicen ellos, y eso lo critican.
¿Lo sorprendió a ustedes que en primera instancia Moyano había dicho que iba a encabezar el acto en Plaza de Mayo y luego dijera que no va a ir?
Es una decisión que tiene que tomar al interior de la CGT, digamos, en ese sentido. Eso lo tienen que ir viendo ellos, cuál va a ser su postura en ese sentido.
Digamos, pero sorprende, porque es una clara decisión política la de Moyano. De algún modo ir a la huelga, pero no participar.
Sí, ya lo ha hecho, digamos, la anterior movilización, en la cual, digamos, estuvo el Momo Venegas en ese sentido, que también sabemos quién es, digo, para no decir que sí.
Difícilmente no sepamos quiénes integran la CGT, ¿no?
Sí, porque los conocemos, digamos, los conocemos a todos en ese sentido. Ahora, el reclamo que se plantea, ¿es válido? Es válido. Entonces, vamos a ese reclamo nosotros, digamos, como lo hemos hecho siempre con los trabajadores. Digamos, pues nos consideramos trabajadores todos.
En ese, sí, una lógica que ha tenido también el Partido Obrero, ¿no? Que ha participado de movilizaciones de estas características.
Obviamente, digamos que es alguno, digamos, los trabajadores no nos podemos quedar afuera de esto, digo. Es básicamente eso, digamos, por lo cual las organizaciones sociales estamos acompañando a esta movilización que se prepara para el 20, que va, digamos, que la propone, digamos, la CTA. Digamos,
quizás el desafío de Benítez es cómo llegar a la instancia de no ser instrumento de los que van diseñando políticas para su propio rebaño, de algún modo. En este caso podemos instalar la figura de Moyano como ejemplo. Cómo las organizaciones sociales y políticas llevan a una etapa de madurez para, como usted dice, no podemos quedar afuera, pero cómo poder, de algún modo, instalar temáticas para que estas expresiones tampoco se queden afuera.
Es que estas expresiones, digamos, tienen que estar acompañadas de todos los trabajadores. Entonces, digo, más allá de que estemos llano o no estemos llano, es algo que hay que lucharlo y pelearlo. Si no, no se consigue. La experiencia no muestra que los trabajadores en la calle es donde se consiguen todas las reivindicaciones sociales que se han venido ganando este último tiempo.
Bueno, Jonathan Benítez, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí escuchábamos a Benítez, integrante de Barrios de Pie de Moreno, hablándonos y explicándonos los motivos de la participación de la marcha del martes 20 que se llevará adelante en Plaza de Mayo y que cabezan la CGT y la CTA, con muchas expresiones, entre ellas Barrio de Pie. Continuamos en Perfiles de la siguiente manera, aquí en esta radio recuperada, la 90.1 FM Moreno.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Turn off the light. Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto.
Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Perfiles.
la otra cara de la política.
Continuamos nosotros aquí en Perfiles. Difícil hablar con Darío Grande y con Herman Schiller, así que intentaremos hacerlo la próxima semana. Con quien vamos a hablar y la posibilidad que se está generando a través de nuestra productora Florencia González es con Edgardo Reynoso, trabajador ferroviario, para saber qué está sucediendo en el sistema ferroviario en la actualidad. Recordemos que días atrás hubo una medida de fuerza por parte de los trabajadores y el sistema ferroviario da la sensación que sigue igual. Edgardo Reynoso, Fernando Ochoa los saluda desde aquí, de FM Moreno. Buenas noches.
Hola.
¿Cómo está llevando adelante estas movilizaciones, esas asambleas por parte de los trabajadores ante un sistema ferroviario que da la sensación, como usuario, que no se modifica?
No, efectivamente, hasta ahora no se ha modificado porque evidentemente no se aborda el problema de fondo. El sistema ferroviario no es el problema de una línea, es el problema en realidad del conjunto del sistema, que está estructurado mejor en un sentido para los grandes exportadores en el tema de la carga y que pesa sobre todo el pueblo en el sistema de pasajeros, un sistema perverso de financiamiento a través de los subsidios, ¿no?
Reynoso, ¿qué se realizó a través de la intervención del Estado, concretamente?
¿Cómo?
Para empezar, ¿qué se realizó en materia ferroviaria con la intervención del Estado, concretamente para empezar a entender lo que se ha modificado o no se ha modificado?
No, por eso te digo, no se ha modificado más que la intervención en cuanto a dinero que se ha invertido para, digamos, modificar algunas cuestiones o maquillar cuestiones cosméticas. Pero por eso te digo, el problema estructural del ferrocarril no se modifica. Uh-huh. Es decir, en un sistema donde el financiamiento genuino de este sistema es a través de la carga, la carga está en manos de los grandes exportadores, evidentemente todo recae después sobre el erario público, sobre las finanzas públicas. Es decir, todos los argentinos estamos pagándole la logística a los grandes exportadores que tienen la carga, y cargamos con el peso de los subsidios para el servicio de pasajeros, que es absolutamente malo. Entonces, hasta ahora no se han hecho más que, como te digo, cuestiones cosméticas, inversiones, por ejemplo, en el Sarmiento, después de la masacre de Once, que significan algunas tareas en cuanto a vías, en cuanto a infraestructura. Es decir, se están pintando estaciones, se están modificando algún sistema de señalamiento, pero todavía no vemos que se modifique el problema en las formaciones. Nos faltan repuestos en los talleres, no hay tampoco una política para desarrollar la reparación de estas formaciones. Estamos trabajando con 16 formaciones, nos estarían faltando entre 8 y 9 formaciones.
Ante esta situación es lo que lleva adelante a los trabajadores a hacer movilizaciones y paros, como la semana pasada.
Lo de la semana pasada tuvo que ver con otro problema, que es el incumplimiento por parte de las empresas y del Estado en el pago del salario. Uh-huh. Esto motivó que no pusieran tampoco, no nos dieran ninguna fecha cierta para el pago. Esto motivó que hubiera una medida de fuerza que después terminó con que al otro día se puso el dinero y todos hemos cobrado, ¿no?
Es decir, había que movilizar para que llegue una respuesta.
Sí, bueno, lamentablemente este es el problema que tenemos en forma permanente, ¿no? Pareciera que todo se resuelve con conflicto, ¿no? Es decir, no hay ninguna posibilidad de que alguien tome cartas en el asunto en forma seria. Esto nos ha sucedido en todos los órdenes. Uh-huh. Nos ha sucedido tanto en los problemas gremiales como en los problemas que hacen al servicio. Sabes que nosotros hemos hecho una cantidad de denuncias y hemos golpeado una cantidad de puertas, siempre con relación al deterioro del, del servicio. Hemos ido a la CNRT, a la Secretaría de Transporte, a los organismos legislativos, y bueno, nadie nos escuchó. Hasta que, bueno, se produjo la masacre de Once en febrero de este año.
Edgardo,
bueno, por eso hablamos de masacre y no de accidente, porque justamente todas estas cosas fueron advertidas.
Sí, recuerdo afiches en las estaciones que decía: estás viviendo una película de terror. Recuerdo aquellos volantes. El usuario, ¿cómo percibe estas medidas que ustedes llevan adelante? ¿Hablan con ustedes? ¿Tratan de explicarle a ustedes por qué estas decisiones? Porque, por ejemplo, aquí en Moreno se vuelve caótico viajar a la mañana cuando se toma una decisión de estas características.
Sí, esto es así. Es difícil a veces que el usuario pueda entender alguna medida nuestra, porque fundamentalmente viene castigado de en forma permanente para la realización de su viaje. Entonces interpreta que una medida nuestra es un eslabón más en la cadena del martirio que significa viajar. Tratamos de establecer un mecanismo de diálogo, y por supuesto procuramos que las medidas de fuerza sean en principio conocidas con antelación. Esta última medida de fuerza, en realidad, no la sacamos nosotros, sino que fue la propia directiva del gremio, de la cual nosotros somos opositores, uh-huh. Que sacó esta medida en forma rápida, profeso, y no permitió que nosotros pudiéramos establecer ese diálogo con el pasajero, advirtiéndoselo. Así que nosotros hicimos el acompañamiento de esta medida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no pudo avisarse con antelación. En general tratamos de avisar y tratamos, por supuesto, de no efectuar medidas que afecten al desenvolvimiento, ¿no?, de las tareas, y que la gente pueda llegar a destino. Por ejemplo, el día 20 nosotros vamos a participar de la medida de fuerza, uh-huh. Que convoca la CGT, por lo tanto ya estamos advirtiendo de que estamos en el marco de una medida de fuerza convocada por la CGT, por CTA y otros organismos del movimiento obrero, ¿no? Entonces ya esto, ya estamos advirtiendo esto, estamos en el marco de una medida de fuerza nacional, ¿no?
Reynoso, de ya, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Adiós.
Hasta luego. Hoy escuchábamos a Edgardo Reynoso, trabajador ferroviario, contando lo que no se ha modificado en el sistema ferroviario. Y además, añadiendo lo que había señalado Jonathan Benítez de Barrios de Pie respecto a la movilización del martes 20. Si vas a viajar, ten en cuenta esto. Los trabajadores ferroviarios también adhieren a esta movilización y eso va a tener influencia directa con el sistema ferroviario. Es decir, es muy posible que no puedas viajar como lo estás haciendo todos los días, por las grandes dificultades e improvisaciones en el momento que tiene el Sarmiento. ¿Te dormís? Sí, suele pasar. En el Sarmiento te dormís. Acá también, pero con algunos mates dulces, por cierto. Volvemos a repetir, como no somos kioscos, no tenemos chocolate, no tenemos nada. Quien creyó que éramos un kiosco, equivocado está. Y nos estamos yendo con la producción periodística. No saben lo que hizo. Malabares, para hablar bajito y para tratar de comunicarse, Florencia González, en la operación FECU, quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa el día de hoy sin poder responder la pregunta de Maite, pero lo vamos a hacer la semana que viene, seguramente con una charla directa con Darío Aranda, Herman Schiller, y quizás hasta con alguien de Lasca. ¿Por qué no? Golpear las puertas de Martín Sabatelli y decirle que queremos hablar con él, si está abierto a la comunicación y es una comunicación democrática, tendría que hablar con nosotros. La lógica aplica e implica que tendría que hablar con nosotros. Bueno, golpearemos la puerta de Martín y capaz que nos atiende. ¿Quién sabe? Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Esto fue Perfiles en la 90.1 en esta radio recuperada. Quédate con la programación del día de hoy, que ya llega Pretérito Pluscuamperfecto. Están afuera y se los escucha muy fuerte, por cierto. Así que van a ingresar con mucho humor, como es de costumbre, y bueno, lean en los micrófonos, no lean ustedes, sino que lean va a estar acá en los micrófonos junto a José y todos sus compañeros. Muchas gracias por estar, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene.